Muy, muy buenas tardes. Que han abierto las piscinas. Yo no sé, yo creo que cada vez abren las piscinas más pronto. En mi época, a mí ya me hace gracia porque yo me acuerdo cuando decía mi padre, en mi época, yo le miraba y yo ya soy de los de mi época. Mis hijos me miran y me dicen, papá. Bueno, pues que han abierto las piscinas. El día 13 o el día 14, no sé exactamente. Pero las han abierto. Y por eso vamos a hablar con Galénica Cosmetics, con nuestro patrocinador, de piel, cuidados de piel con el agua, el sol, nutrición, alimentación, etcétera, etcétera. Y después hablaremos sobre retinosis pigmentaria, sobre un proyecto de investigación de lo más curioso, con un pez que ya veremos el nombre del pececito. Nuestra sección de música realmente escuchada va a ser muy curioso porque la vamos a dedicar a músicas de la Vuelta Ciclista a España. Y vamos a empezar con una que todos conocéis de 1982, Azul y Negro. Yo creo que más de uno nos quedamos con esta canción locos. Y bueno, oye, que me gustaba mucho a mí Azul y Negro, esos trajes que tenían, que eran absolutamente marcianos. Bueno, pues vamos a hablar con Galénica Cosmetics, no con Galénica Cosmetics, sino con dos representantes de Galénica Cosmetics, con don Guillermo Rodríguez, CEO fundador, y con don Oscar Rodríguez, que es químico y es el que está. Me estaban diciendo en la puerta que estaba rompiendo con las redes sociales. Eso es que lo están haciendo muy bien. ¿Y qué es Galénica Cosmetics? Pues es una firma cosmética que nace en Madrid, que nace en España. Y lo que hacen es cuidar su piel y despiertan sus sensaciones y crean cosméticos naturales. Y todo esto lo hacen con alta concentración de los activos, sin parabenos, que no estén probados en animales y sobre todo es un 100% elaborados in Spain. Señor Rodríguez.
Muy buenas tardes, Antonio.
Pues que ya es la quinta vez que se nos sienta a mi vera izquierda.
Exactamente, y es un privilegio, la verdad, estar aquí contigo y con tu audiencia.
Bueno, señor Rodríguez, qué importante es la piel, la alimentación y la protección para tener una piel sana contra el sol. Porque, por ejemplo, es curioso, ¿cada cuánto tiempo se renueva la piel?
Sí, Antonio, pues la piel se renueva constantemente. O sea, mudamos nuestra piel cada 28 días. Se calcula que una persona produce, imagínate, unos 100 kilos de células de epidermis a lo largo de toda su vida. Y esta permanente renovación es lo que requiere de un cuidado continuo y de aportar nutrientes esenciales para la piel. Y el déficit de esos nutrientes en la dieta pues ocasiona alteraciones en el crecimiento y en la apariencia de la piel. Por tanto, una alimentación que asegure el aporte correcto de todos ellos contribuye a mantenerla en un perfecto estado de salud y a prevenir o a disminuir las no tan deseadas arrugas.
Me ha llamado la atención 28 días, periodo lunar.
¿Sí?
¿Habrá algún estudio de relación entre el periodo lunar y el cambiar de piel?
No tengo información relacionada.
Y me dice Begoña, ¿y la regla?
Puede ser que todos los ciclos, todos estos ciclos naturales y del ser humano tengan relación con esta parte astrofísica, astrológica. No conozco o no he leído todavía ninguno de ellos, pero seguramente.
Hay que buscarlo, a ver si tiene relación. Señor Rodríguez, don Guillermo, luego hablaré con don Oscar. Entre lo que conviene evitar para cuidar que la piel esté bonita, esté lujosa, esté lustrosa, ¿qué es lo que debemos evitar principalmente?
El sol, Antonio. El sol. Ya lo hablábamos en otros programas. El hecho de que el sol es el principal antioxidante y se cuestiona el hecho de que si las cremas hidratantes son las que nos mantienen la piel tersa o la exposición solar. Yo pienso que al protegernos ya de una vez estamos hidratando nuestra piel y podemos mantener esa piel que luzca sana, que permanezca tersa. Por supuesto, al alimentarnos y aportar todos estos nutrientes para esa renovación celular de la piel, sin duda alguna que también nos favorece, nos beneficia.
Pero la exposición al sol sin protección, que por eso Galénica Cosmetics tiene un montón de productos que coadyuvan para ponerse uno bajo el sol sin ningún problema, ¿no?
Efectivamente. Protección, exposición solar de forma saludable.
Que, exacto, exacto. Qué bonito
porque el
lo
sol,
que ha dicho usted.
El sol es útil.
Claro.
Necesitamos claro. El sol para que se produzca la vitamina D, que es la que ayuda a que el calcio se absorba en nuestros huesos.
Y por el contrario, a la hora de comer, yo siempre he hablado de alimentación inteligente. Hay que tener una alimentación inteligente, ¿no?
Sin duda alguna. Tenemos que ser inteligentes para muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, la alimentación es vital porque es lo que nos metemos en el organismo. Y la alimentación inteligente parte del hecho de escoger qué compramos. Escoger qué compramos, saber cómo nos beneficia eso que nos compramos y mantener consecuentemente esta alimentación saludable, esta alimentación inteligente.
Una de las cosas que más nos preocupa, tanto hombres como mujeres, al final son las arrugas. La arruga es bella, una leche. No queremos tener arrugas nadie.
Sin duda.
Ya empieza a tener, cuando te gustas, cuando tienes ya bastantes años, ¿no? Ya no te queda más remedio. Y dices, bueno, qué bonitas son mis arrugas. Pero a los 50 a mí no me apetece nada tener arruguitas. Y habrá unos buenos antiarrugas. Y don Oscar Rodríguez, ¿qué son los betacarotenos?
Bueno, los betacarotenos, al fin y al cabo, pues son unas moléculas, unas sustancias que encontramos en muchos alimentos, en frutas, hortalizas principalmente, y que contribuyen a la, digamos, evitan que nos oxidemos, o en otras palabras, evitan que envejezamos.
¿Hay algún tipo de color de estas frutas, hortalizas, frutas que debemos utilizar más?
Principalmente, pues frutas y hortalizas de color amarillo, anaranjado y verduras de hoja verde.
¿Y qué frutas son las que más nos convienen, no las que más nos gustan?
Que es muy diferente.
Que es muy diferente.
Muy diferente. Bueno, dentro de las frutas pues tenemos el melocotón, el albaricoque, el melón, el caqui. Y luego dentro de verduras pues tenemos la calabaza, la zanahoria, la acelga, el perejil, el berro, la col o la espinaca, por ejemplo.
Don Guillermo, los cítricos, los kiwis, las frutas rojas, las fresas. A mí me decía un médico un día, a aquella persona que le gusten los kiwis es porque no va bien al baño. O sea, no hay nadie que se vaya a comprar un kilo de kiwis porque ¿cómo me gustan los kiwis? Eso es mentira. Pero, ¿en qué son ricas estas frutas? ¿En qué vitaminas son ricas y para qué son fundamentales?
Efectivamente, Antonio. Mira, a propósito de lo que dices, el hecho de que el kiwi te ayude a ir al baño es porque te hidrata. Y las personas que tienen dificultad para ir al baño es porque tienen un intestino perezoso. Entonces, al hidratar ese intestino, al que esos movimientos peristálticos incrementen, facilita la ida al baño. El kiwi tiene mayor cantidad de vitamina C y es más hidratante que el propio zumo de naranja, que la propia naranja. En relación a lo que me preguntas, todos estos cítricos ayudan a la producción de colágeno, y el colágeno sin duda alguna es uno de los componentes principales de nuestro tejido, de nuestra piel, y por eso pues la recomendación de incluir antioxidantes naturales como el kiwi, frutas rojas, fresas, los berros, las familias de los coles, el perejil, etcétera, todos ellos ricos en esa vitamina C, que además de tener un papel antioxidante, todos son imprescindibles para la buena cicatrización de las heridas, para que se regenere ese tejido, y todos intervienen en esa producción de lo que mencioné anteriormente, del colágeno, que es uno de los principales componentes de nuestra piel.
Don Oscar, aparte de las frutas y las verduras frescas, que yo creo que en casa todas nuestras madres, ¿no? Tienes que comer, tienes que... Pero, por ejemplo, los frutos secos también son importantes.
Son muy importantes, pero también hay que tener cuidado que tienen un alto calor, o sea, un alto poder calórico y hace que engordemos. Hay que coger siempre un pequeño puñado, además lo recomiendan siempre los nutricionistas, porque tienen, primero, un poder antioxidante muy bueno contra la oxidación celular, es decir, envejecimiento al fin y al cabo. Además proporcionan elasticidad, es decir, favorecen también la formación de, ayudan al colágeno, que al final es la estructura, es el cemento, por así decirlo, de nuestras células dérmicas. Y además incluso pueden ayudar a combatir las manchas cutáneas. Por ejemplo, un pequeño ejemplo, pues las nueces y las avellanas, que son ricas en cobre, además tienen un efecto antiinflamatorio, lo que beneficia que o evita que tengamos trastornos cutáneos.
Don Guillermo, yo pensaba que los tenistas comían plátano por el potasio, pero me da la impresión que lo que quieren es tener una piel bella.
Efectivamente, Antonio. Sí, de hecho, Rafa Nadal, nuestro actual campeón del Open de Madrid, tiene la costumbre de incluir un plátano. Y sí, sin duda alguna, el potasio que le aporta es para rehidratarle, para ayudarle a perder esas sales que ha perdido con la actividad deportiva, pero también... ayuda a mantener una piel bella. De hecho, si ves el cutis o las pieles de las chicas y de las mujeres y en general las personas en Canarias, tienen una piel muy luminosa y muy bella gracias al estupendo plátano que se produce allí. Se trata de una fruta muy rica en zinc, y el zinc es un oligoelemento que cumple muchas funciones dentro del organismo y dentro de el funcionamiento correcto de la piel. Y es un microelemento antioxidante, que es a la final lo que intentamos buscar, que el oxígeno del exterior no oxide nuestras células externas de la piel. Y, por supuesto, al que todo ese mecanismo se active, se mejora la renovación de las células cutáneas y, además, tonifica la piel. O sea que el plátano, sin duda alguna, favorece a tener unas pieles bellas y luminosas.
Don Oscar, algunos alimentos pueden ayudarnos a obtener un bronceado dorado, duradero y saludable, tipo Julio Iglesias.
Correcto.
Y todos disponemos de un capital de sol. ¿A qué le llaman ustedes capital de sol?
Pues el capital de sol, o ese capital genético que tenemos, al final es la capacidad o la cantidad máxima en la vida de una persona de acumulación de radiación. Para que lo entendamos de una forma más sencilla. A todos nos dicen, lo sabemos por experiencias de ir al médico, que no es bueno hacernos muchas radiografías o someternos a muchas pruebas radiológicas. ¿Por qué? Porque al final esa acumulación de radiación nos puede pasar factura. ¿Qué ocurre? Que ahí estamos muy concienciados, pero todavía nos falta la concienciación del sol, que sigue siendo radiación. Del universo nos viene todo el espectro de radiación que conoce el ser humano.
Ahora me imagino, es de perogrullo, ¿no? Pero no es lo mismo tomar el sol en Estocolmo que tomar el sol en Estepona.
Evidentemente, y tampoco, o sea, no
hablamos de sol, hablamos de radiaciones.
Efectivamente. ¿No? Claro. Nosotros sufrimos todo gracias a la capa de ozono, excepto en ese agujero que tenemos en el sur del planeta, es la que evita que nos llegue toda la radiación y solo llegue la ultravioleta A y ultravioleta B, que son las que tienen actividad biológica y producimos, como antes ha dicho Guillermo, la vitamina D, que ha evitado en los países del sur de Europa el raquitismo.
Hay algunos alimentos que debemos empezar a consumir, don Guillermo. Esto de debemos empezar, estoy seguro, yo voy a empezar. Las zanahorias, vuelvo a lo mismo, yo soy de campo. Niño, toma zanahorias porque es bueno para la vista, que lo toman los conejos. Pero las zanahorias y este tipo de alimentos naranjas, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son buenos?
Principalmente porque contienen beta-carotenos y porque contienen vitamina A. Y la vitamina A, todos los alimentos de color naranja, la papaya, el mango, los melocotones, son fuentes de ello y ayudan a que el organismo utilice y fabrique mayor cantidad de vitamina A, esencial si queremos tener una piel de tipo canela. Pero básicamente es eso, son ricos en vitamina A y la vitamina A nos activa nuestro proceso de protección de piel a través de la melanina, nos da color a la piel y es por eso pues... principalmente que debemos consumirlo, cruda, de ser posible.
Buena observación, porque yo, por ejemplo, a mis hijos les intento dar purés, lo toman más fácil, lo comen mejor, o al hacerlo en puré perdemos.
Si hay presencia de calor, puede perderse una parte de una pequeña concentración de vitamina A, no deja de aportar lo que necesita, pero de forma cruda sin duda alguna vas a tener todo el aporte de vitamina A que requieres y de betacarotenos.
Sí, ahora vamos a viajar al aceite de oliva, don Oscar. Es rico en vitamina E y me imagino que consumirlo con moderación, ¿no? Pero a diario.
Siempre, con moderación, porque a pesar de que es muy bueno, es rico en omega 3, etcétera, y todo lo que conocemos es nuestro oro líquido, al final es una grasa y tiene muchas calorías, por eso hay que también tomarlo con moderación. Pero aparte de las ventajas que tiene de su ingesta, pues mejora el aspecto de nuestra piel, nos aporta hidratación en la piel frente al sol y nos protege frente a los famosos radicales libres, que simplemente son moléculas muy activas químicamente que provocan la oxidación celular o el envejecimiento.
La yema de huevo, que es rica en vitamina A, don Guillermo, resulta indispensable para combatir el envejecimiento, pero me ha llamado la atención que también reduce los riesgos de contraer cáncer de piel.
Efectivamente, justamente por ese aporte de vitamina A que da, que permite acelerar la formación de melanina. Y al tener melanina es esa sustancia que nos protege y nos aleja del sol, es la que nos da color a la piel. Entonces, es un mecanismo natural de autoprotección. Al incidir los rayos solares sobre la piel, se activa el proceso de la vitamina A, de la melanina, se nos pone la piel de color y entonces automáticamente cuando estamos en exceso nos alejamos. Y es por eso pues que la yema de huevo es indispensable no solo para combatir el envejecimiento, sino también para evitar este riesgo de cáncer de piel.
Está usted bebiendo agua, don Oscar. El agua es fundamental, pero el exceso de agua tampoco es bueno, ¿no?
El exceso de agua es en absoluto bueno. Es decir, al final puede llevar incluso una ingesta de un volumen muy grande de agua en un periodo de tiempo muy corto, puede generar problemas muy graves de salud. Hay que tener mucho cuidado. Pero siempre hay que beber entre esos 2 litros y medio, 3 litros de agua al día para mantenernos hidratados por dentro y por fuera.
Los carotenoides, don Guillermo, están en el tomate. ¿El tomate qué nos ofrece?
El tomate es un poderoso antioxidante que protege a la piel de los rayos UV. De allí que en verano pues seamos más propensos al gazpacho, que seamos más propensos a las ensaladas con tomate. Estos carotenoides presentes en las frutas o verduras de color naranja o rojo aumentan el aporte de antioxidantes en la piel. Por lo tanto, es recomendable incluir en la dieta veraniega el tomate. Estas sustancias son los que combaten todos esos radicales libres que surgen después de una exposición prolongada a los rayos del sol. Tomate en este periodo veraniego. Antes de la primera exposición solar, durante 10 días, también se pueden ingerir algún tipo de complementos alimenticios que lo contengan. De hecho, ya lo contienen.
Don Oscar, a la hora de preparar la piel para tomar el sol, es importante la dieta, como estamos hablando. ¿Cuál sería la cantidad de veces racionales que debemos ingerir al día?
Bueno, se estima más o menos entre unas 5 raciones de vegetales y frutas al día, mezclando un poquito de todo, hortalizas, etcétera.
Don Guillermo, le encanta a usted los decálogos.
Sí, es que el decálogo es una forma rápida en 10 oraciones de explicar a nuestra audiencia, a las personas que están muy cercanas y entiendan lo importante de tomar estas medidas. Es una forma fácil de aprendizaje.
Totalmente, además de jerarquizar, ¿no? Y de que la gente lo vea de una manera visual.
Exactamente.
Pues dígame el decálogo de protección de una manera breve, los 10.
Claro que sí. Este decálogo, si lo sigues al pie de la letra, todo el que nos está escuchando va a obtener un bronceado de 10 y un bronceado saludable. Fotoprotección y ropa adecuada durante las actividades al aire libre, incluyendo los días nublados. 1. 2. Se debe evitar la exposición al sol a los niños menores de 3 años. 3. Es importante siempre consultar a un profesional, en este caso el farmacéutico de confianza te puede ayudar a seleccionar ese fotoprotector más adecuado. 4. Aplícate el fotoprotector al menos media hora antes de exponerte al sol y repite esta aplicación periódicamente. 5. Protégete también, lógicamente, con gafas de sol homologadas, importante. 6. Evita la exposición en las horas punta, de 12 a 16 horas. Y recuerda que, y algunos medicamentos también pueden aumentar la sensibilidad al sol y debes hidratar tu piel siempre después de la exposición a sol. Y nuestras dos últimas del decálogo son: no reutilices el fotoprotector del año pasado. está ya vencido, caducado. Y recuerda que el color, por último, el color de tu pelo, tus ojos y el de tu piel determinan tu fototipo. Existen seis tipos de fototipos, desde las pieles muy blancas hasta las pieles muy negras, oscuras. Determina en función a eso qué tipo de fototipo tienes y a partir de allí cumple todo este decálogo.
Don Oscar Galénica nos ofrece la leche solar protección Stream, 100 mililitros. Háblenos un poquito de esta leche.
Bueno, pues esta leche nos permite un bronceado, nos va a permitir tener un bronceado más atractivo, sin permitir quemaduras solares. Tiene una absorción inmediata. Tiene algo, una característica que me encanta, porque yo para eso soy más rarito. Tiene una textura no grasa y tiene un uso tanto facial como corporal.
¿Cuántas veces se debe aplicar esta crema cuando estemos en... Ahora, hemos hablado de Estepona, cuando estemos en Sanjenjo.
Sanjenjo. Bueno, la aplicación siempre de cualquier protección solar, si vamos a estar expuestos al sol, cada 30 minutos debemos siempre, digamos, volver a aplicar en todo el cuerpo. Hay que recordar del anterior programa esas 6 cucharadas de café para cubrir todo el cuerpo de un adulto.
Y si coinciden las 6 cucharadas con las 5 veces que tenemos que tomar las frutas y las verduras con darnos crema...
Mucho mejor.
Todo a la vez, vaya mogollón. Don Guillermo, ¿tienen ustedes algún tipo de cupón, algún tipo de oferta para que nuestros oyentes puedan adquirir esto y otros productos de su página?
Claro que sí. Ustedes acceden a nuestra página web www.galenica.com y tendrán un 10% de descuento en todos nuestros productos hasta el 31 de mayo, introduciendo el código GALENICAVERANO. Y pueden disfrutar con entrega a domicilio en cualquier parte del mundo de cualquiera de nuestros productos visitando nuestra página, repito, www.galenicacosmetics.com.
Una de las acciones que más me gustó de Galénica cuando les conocí, y que creo que más fue interesante para que llegáramos a un acuerdo de colaborar, es que Galénica es solidaria. Y Galénica, pues, es una empresa que tiene claro la responsabilidad social corporativa, que tiene que ayudar a los demás. Y este sábado, en una sala mítica en Madrid, en la Sala La Sal, a las 21 horas, que además es de unos amigos míos, van a hacer un concierto solidario. Don Guillermo, cuéntenos un poquito.
Efectivamente, en Galénica vivimos la filosofía Ubuntu, ¿no? Somos porque tú eres. Y por eso estamos todos los días intentando ayudar al que así lo necesita. Y la Galénica más solidaria es a través de nuestra plataforma que hemos creado, que se llama unviajeunacausa.com. Y la Asociación Conciertos Solidarios, pues, ha organizado este concierto en el que estarán Curro García, Kiko Barriuso y Alba Nieto, a beneficio de Un Viaje, Una Causa, que es una iniciativa solidaria que lo que busca es apoyar y cubrir necesidades no cubiertas hasta ahora en personas y países que requieren apoyo en salud, educación, infraestructura, pudiendo incluso existir poblaciones en riesgo de exclusión. Un Viaje, Una Causa nace para unir, integrar, enlazar una causa solidaria con un reto económico y deportivo destinado íntegramente la recaudación a esa causa. Y todo esto a través de un viaje. Por eso es que la invitación que les hacemos a todos los que nos escuchan es a que asistan a este concierto solidario este próximo sábado 20 de mayo, en donde estarán estos excelentes cantautores, y es un concierto organizado por la Asociación Conciertos Solidarios a beneficio de la Fundación Blas Méndez Ponce y que ayuda al niño oncológico y de difícil curación y a Un Viaje, Una Causa. De hecho, estamos sorteando 4 entradas para los oyentes que llamen al programa en directo y que puedan acudir dejando su nombre con la llamada, puedan acudir a la sala La Sal y retirar su entrada. Cortesía del programa de enfermedades raras dirigido por Antonio.
Bueno, no vamos a sortearlas, las vamos a regalar.
Las vamos a regalar,
exactamente. Los 4 primeros que llamen es por cortesía de Galénica Cosmetics, y vamos a dar el teléfono, lo vamos a dar muy despacio. Las 4 primeras personas que llamen tienen la entrada en la puerta de la Sala La Sal para recogerla el sábado. Que vayan a las 9, porque el concierto empieza a las 9:30, para las 9 hay que estar. El teléfono es 91-242-8383. Volvemos a repetir, 91-242-8383. Oye, un concierto por la cara, pues es un concierto por la cara, y encima estamos ayudando.
Exactamente,
¿no? Correcto.
Nos parece a todos muy bien. Pues, madre mía, ¿cómo va el tiempo con ustedes?
Pasa volando.
Sí. Se ha pasado. 912-42-8383. Don Guillermo, un placer como siempre.
Igualmente, Antonio.
Le da usted un abrazo de mi parte a su mujer, a doña Claudia.
Exactamente, de tu parte.
Que es nuestra compañera que hoy no ha podido venir. Labores de madre.
Exactamente.
Qué importante es eso. Don Oscar, que siga usted haciendo tan bonito las redes sociales.
Gracias, Antonio. Encantado de venir por aquí.
Un verdadero placer. Pues nos vamos a ir con otra canción de la Vuelta Ciclista. Esta vez nos vamos a ir al año 84. Pánico en el Edén. Flipante. Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, que es de, depende del Inserso, celebra un año más su tradicional Semana Internacional, que reunirá del 22 al 26 de mayo de este año a más de 500 personas entre ciudadanos, profesionales, entidades públicas y privadas alrededor del lema Soy Accesible. Todos los asistentes disfrutarán de interesantes conferencias, mesas redondas, talleres y paneles de expertos de 40 ponentes nacionales e internacionales, incluyendo la presentación en forma divulgativa de 3 tesis doctorales. Un abrazo hacia Pat, un centro que realmente hace cosas muy bonitas. Doctor Juan Ramón Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un verdadero placer tenerlo con nosotros, porque a mí realmente cuando hay gente como ustedes que están realizando proyectos de investigación novedosos para sacar adelante enfermedades como de la que vamos a hablar hoy, retinosis pigmentaria, pues la verdad es que es de agradecer. Pero siempre digo lo mismo, doctor, esto siempre se hace a través de un equipo.
Y efectivamente.
Me gustaría muchísimo que nos dijera de una manera muy rápida qué equipo está haciendo esto y dónde.
Exacto. Este proyecto en realidad es una colaboración entre dos equipos de investigación. Los dos somos equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un equipo, el que coordino yo, estaría en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, en Sevilla. Somos un centro mixto entre la Universidad Pablo de la Vida y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y el otro grupo es el grupo de la doctora Bobolenta, en Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Somos dos grupos que trabajamos en desarrollo de ojo desde hace muchísimos años.
La verdad es que me encanta, si viene la gente las fotografías, estamos hablando de profesionales muy jóvenes.
Bueno, ya no. Los directores de equipo no tanto, los estudiantes predoctorales y postdoctorales sí.
Es a lo que me refiero. Los mentores suelen tener ustedes un poquito más de años.
Claro.
Pero la verdad es que los estudiantes son gente muy joven que dan un valor añadido muy grande a esta sociedad. Doctor, exacto. ¿Por qué necesitamos hacer investigación básica?
Bueno, este es un caballo de batalla con el que tenemos que luchar en todos los foros, y me alegro que me dé la oportunidad de comentar sobre esto en la radio. Espero que la gente se conciencie un poco de que es muy necesario hacer investigación básica. La respuesta es sencilla, y es que la ciencia es muy imprevisible. A diferencia de otras actividades en las que uno puede correlacionar en cierta forma el esfuerzo invertido con el rendimiento final, en ciencia esto no es tan sencillo ni tan claro. Entonces, a mí me gusta poner mucho el ejemplo del doctor Mojica. El doctor Mojica es un investigador español, ahora mismo muy, muy reconocido, que trabajaba allá por principios de los 90 haciendo su tesis en unas muy modestas bacterias extremófilas que crecían en las salinas de Santa Pola. Y investigando los genomas de estas bacterias, descubrió unas pequeñas secuencias dentro de las bacterias que formaban parte del sistema inmune de defensa de esas bacterias. Un hallazgo muy pequeño, si uno lo piensa desde un punto de vista de la investigación, le costó tiempo, digamos, recabar esta información y publicarlo y que fuese aceptado por la comunidad científica como una alternativa defensiva, ¿no?, de las bacterias respecto a los ataques por virus. Pero sobre este descubrimiento luego se ha cimentado una tecnología genética que se ha convertido en la tecnología genética más importante, no de la década, sino probablemente de los últimos 50 años, que se llama CRISPR. Y esta tecnología, que permite modificar genomas, a voluntad en distintos organismos, se basa en aquellas primeras investigaciones muy básicas del doctor Mojica. De hecho, debido a esto, el año pasado entró en las quinielas para el premio Nobel. Y esta era la primera vez en muchísimos años que un español entraba en las quinielas para el Nobel. Lo uso siempre como ejemplo, don Antonio, porque creo que a veces ilustra un poco lo complicado que es hacer predicciones sobre investigación base. Y de hecho, este investigador, el doctor Mojica, estuvo con problemas de financiación en el ministerio durante bastantes años porque nadie creía demasiado en su tipo de investigación.
Eso nos pasó ya con Colón.
Eso nos pasó ya.
Somos expertos en esto. Bueno, decirle que CRISPR es una herramienta molecular versátil y muy eficiente para reparar y modificar genomas, y que además es muy interesante y muy importante para su proyecto. Si le parece, vamos a entrar en materia con respecto a retinosis pigmentaria. Vamos a ser breve en aquello que tengamos que serlo y explayarnos más, porque quiero hablar bastantes cosas con usted, doctor. Pero, por ejemplo, ¿qué es la retinosis pigmentaria vista por un biólogo?
Exacto. La retinosis pigmentaria en realidad agrupa un conjunto bastante grande de enfermedades que tiene un componente hereditario muy acusado, y que cursa, para que la gente nos entienda, o sea, desde un punto de vista oftalmológico, lo que ocurre es que los pacientes de retinitis pigmentosa pierden progresivamente la visión. Particularmente empieza con la pérdida de visión nocturna, y lo que ocurre es una pérdida de visión que se pierde primero en la periferia y luego se va reduciendo, digamos, el campo visual hasta que solamente al final queda la región central, ¿no?, de la retina con capacidad fotorreceptiva. Y esto ocurre porque van degenerando las células fotorreceptoras de la retina de forma progresiva, hasta que, claro, sin fotorrecepción no hay visión, obviamente.
¿Es una enfermedad hereditaria, doctor?
Sí, es una enfermedad hereditaria muy compleja, porque, cómo le explico, las causas últimas a nivel molecular y celular por las cuales un fotorreceptor muere son múltiples, o pueden ser múltiples. Es una cuestión de falta de regeneración de segmentos de la célula. Entonces, hasta esa playa se puede llegar por muchos caminos. Esto quiere decir que hay muchos genes que se han asociado a retinosis pigmentaria. A veces me sale retinitis pigmentosa, por la mayoría de la literatura la leemos en inglés, y son tics que son difíciles de eliminar, pero si oyen una cosa o la otra son intercambiables. Estamos hablando de retinosis pigmentaria.
Perfecto, doctor. ¿Por qué son importantes los fotorreceptores y el epitelio pigmentado en esta enfermedad?
Exacto. Este es, digamos, el centro del proyecto de investigación que estamos intentando desarrollar a nosotros. Normalmente cuando se investiga en retinosis pigmentaria, la mayoría del foco de atención se centra sobre la biología de las células fotorreceptoras. Pero estas células no trabajan en aislamiento, sino que están íntimamente asociadas a las células pigmentadas. Les lo explico de una manera muy sencilla. Cuando se inventó la visión, hace más de 500 millones de años, ¿no?, en la historia evolutiva, el ojo inicial primario tenía estos dos tipos celulares, la célula con capacidad fotorreceptiva, el fotorreceptor, que es la que es capaz de absorber la luz y transformarla en la señal electroquímica que luego en el cerebro se convierte en una imagen, y una célula accesoria, que es la célula pigmentada, que se encarga de asistir metabólicamente a las células fotorreceptoras en muchas de las funciones de estas células fotorreceptoras. De manera que ese binomio, célula pigmentada, fotorreceptor, se convierte en un binomio funcional. Para que se entienda de una manera más clara, especialmente respecto a los pacientes y al público en general, una gran parte de las mutaciones hereditarias que causan retinosis pigmentaria afectan a genes que se expresan en el epitelio pigmentario y no en los fotorreceptores.
Es decir, que el epitelio pigmentado juega un papel esencial en la fisiología de la visión.
Es esencial. En más de un aspecto. O sea, el epitelio pigmentado se encarga del reciclaje de los segmentos externos de los fotorreceptores. Para que lo entendamos, digamos, los segmentos externos del fotorreceptor es una célula muy compleja, alargada, y en su parte apical contiene una serie de replegamientos de membrana bastante complejos donde están ubicadas las proteínas, las opsinas, las proteínas que tienen capacidad fotorreceptora. Y esas opsinas, al ser excitadas por la luz, tienen se dañan continuamente por la propia acción de la luz, necesitan ser recicladas. De tal forma que nosotros, los humanos, diariamente nos comemos el 10% del fotorreceptor, la parte más apical, y regeneramos diariamente un 10% del fotorreceptor que viene de la parte basal. Ese proceso continuo de reciclaje, de cambio de membrana fotorreceptiva, está a cargo del epitelio pigmentado. Es el epitelio pigmentado, el tejido que absorbe y degrada los pigmentos dañados y restaura, por tanto, la capacidad visual.
Doctor, esta enfermedad es una enfermedad que actualmente no tiene una cura definitiva. Sin embargo, ha habido diversas aproximaciones terapéuticas que han demostrado que se puede atenuar la progresión de esta enfermedad o incluso restaurar la fotosensibilidad. Y hay una serie de estrategias, por ejemplo, tratamiento con complementos dietéticos. ¿En qué sentido?
Esto es que quizás es la primera aproximación, digamos, la aproximación más clásica al problema de la retinosis pigmentaria. El organismo tiene sus propios mecanismos de detoxificación, digamos, y muchos de estos dependen de los complementos vitamínicos. Entonces, lo que se hacía de manera clara, se sigue haciendo en los pacientes con retinosis pigmentaria, es mantener unos niveles de complementos dietéticos, de vitaminas, adecuados para intentar frenar, paliar la progresión de la enfermedad. La retinosis pigmentaria es una enfermedad de progresión muy variable. A veces la progresión es tan lenta que nunca se llega a una pérdida de visión total, pero a veces es muy rápida. Y especialmente en algunos casos los complementos vitamínicos han sido efectivos. Son un paliativo en cualquier caso.
Otra diana serían los implantes electrónicos subretinales.
Efectivamente, la biofísica avanza a una velocidad tremenda y en realidad los seres humanos, bueno, los animales en general, no vemos con los ojos. No sé si esto que estoy diciendo suena un poquito, digamos, chocante, pero nosotros en realidad vemos con el cerebro. Nuestro córtex visual es digamos, el segmento del cerebro que es capaz de procesar e integrar la información visual, y las imágenes se forman en el córtex visual. Si de alguna manera somos capaces de, digamos, adquirir la información lumínica independientemente del ojo y transmitir esa información al córtex visual, el ojo no es necesario.
Doctor, me gustaría agradecer a don Germán López de FARPE, de la Federación de Retinosis, el haber hecho esta connivencia entre usted y yo para poder hacer posible este programa. Hay dos terapias, la terapia génica y celular, también muy importantes.
Efectivamente, esta, digamos, ahora estamos entrando junto con la aproximación biofísica en lo que serían las terapias de futuro. Aquí es donde están las promesas de futuro. Y son dos aproximaciones que vienen de la biología básica, en realidad, ¿no? La primera, la terapia celular, que es una gran promesa para muchas áreas en enfermedades degenerativas de todo tipo, especialmente neurodegenerativas, se basan en repoblar aquellas áreas del cerebro, en nuestro caso serían las células fotorreceptoras del ojo, con tipos celulares que son capaces de diferenciarse en el órgano diana para dar lugar a fotorreceptores nuevos que sean funcionales y que sean capaces de restaurar la visión.
Doctor, ¿usted se acuerda de un chiste del oso hormiguero? Yo creo que nuestros oyentes, cuando hablemos de lo que vamos a hablar, me van a entender. Porque ustedes están enredando con el pez cebra. ¿Esto qué es? ¿Es una relación entre un pez y una cebra?
No. El pez cebra es un organismo modelo muy de moda. De hecho, le diría que la comunidad internacional está creciendo muy rápidamente. La comunidad nacional un poquito más despacio, pero está creciendo también. Y es un organismo modelo que está sustituyendo a muchas otras estrategias de investigación. Esto se debe a que los peces tienen unos costes de estabulación muchísimo más bajos. Es mucho más fácil mantener colonias de peces que de ratón, aparte de las consideraciones éticas. Pero el punto fuerte de los peces es la tecnología asociada. Con los peces se ha desarrollado en los últimos 20 años una gran cantidad de herramientas genéticas que permiten manipular los genomas para explorar situaciones terapéuticas como las que pueden ocurrir en retinosis pigmentaria. Es decir, podemos generar modelos mutantes donde recapitulemos mutaciones que ocurren en humanos, en peces, para ver cómo se desarrolla la enfermedad en el caso del pez, qué tipo de tratamientos se pueden, digamos, aplicar para hacer análisis con tratamientos terapéuticos más innovadores, de tipo de reemplazo genético, o terapias celulares alternativas, etcétera, etcétera. Y todo esto con unos costes, digamos, de investigación, pues más acordes a las posibilidades de nuestro país, ¿no? Así que yo creo que definitivamente es un modelo en expansión, mucho que se está expandiendo mucho más rápido que otros modelos y especialmente apto para investigar en España.
Digamos a nuestros oyentes que es un pequeño pez tropical que es muy fácil de mantener en condiciones de laboratorio. Doctor, ¿quién es Christian Nuslin?
Sí, Christian Nuslin Folhart, Jani, es una investigadora que recibió el premio Nobel en el año 95. Un premio Nobel bastante excepcional, primero por ser mujer, que no hay tantos nobles mujeres, y segundo porque fue un premio Nobel en biología del desarrollo, que tampoco hay tantos nobles en biología del desarrollo. Y el Nobel que le dieron, digamos, fue en gran parte por sus contribuciones dentro del campo de la biología del desarrollo en Drosófila, la pequeña mosca del vinagre, un modelo genético clásico en investigación. Entonces, a mediados de los 80 y principios de los 90, esta mujer, cuando aún no le habían dado el premio Nobel, se dio cuenta que hacía falta un modelo genético con la misma potencia que tenía la pequeña mosca del vinagre, pero en vertebrados. A diferencia de la mosca del vinagre, el pez cebra y otros peces están en nuestro gran grupo de vertebrados, nuestra gran familia animal, y comparten con los humanos un diseño corporal común, a diferencia de Drosófila, que sería un invertebrado. Entonces, esta mujer, con todo su, digamos, prestigio científico, fue capaz de convencer en aquel momento a la sociedad Max Planck en Alemania de hacer una gran inversión de dinero para, digamos, implementar el pez cebra como un modelo biológico, y lo consiguió. Así que con el esfuerzo de un grupo de investigación bastante grande en Tübingen, se desarrolló a principios de los años 90 los primeros proyectos de mutagénesis en pez cebra, y esa es el toque de salida del pez cebra como organismo modelo, digamos, hacia lo que ahora se ha convertido, que es uno de los modelos más pujantes.
Doctor, si yo le dijera análisis sistémico de la red génica de especificación y mantenimiento del epitelio pigmentario, dos puntos, hacia nuevas terapias para la retinosis pigmentaria, ¿usted qué me diría?
Oh, pues que es el proyecto que tenemos en colaboración, la doctora Bobolenta y nuestro grupo, el grupo de la doctora Bobolenta y el nuestro, es un proyecto que tenemos, que estamos empezando ahora, estamos muy ilusionados. Tenemos financiación de la Fundación Ramón Areces, también de la Fundación FEDER, y lo que pretendemos es abordar el asunto de la retinosis pigmentaria con nuestra óptica de biólogos del desarrollo, que venimos de la embriología más clásica, y desde la óptica de cuál es el papel del epitelio pigmentario en retinosis pigmentaria.
Doctor, entonces, estudiar el transcriptoma, ahora nos va a explicar qué es el transcriptoma, sí, del epitelio pigmentario mientras se diferencia, ¿es esencial para la terapia celular? Primera pregunta.
Yo creo que es...
¿Qué es el transcriptoma?
Esencial, absolutamente esencial. Le explico, el transcriptoma es, digamos, todas nuestras células, todas y cada una de las células que componen nuestro cuerpo tienen la misma información genética, contienen, digamos, la misma biblioteca. Sin embargo, cada tipo celular lee libros distintos de esa biblioteca. Entonces, es muy importante cuando uno quiere entender la identidad de un tipo celular, es muy importante saber qué libros se están leyendo en ese tipo celular, porque eso es lo que determina las propiedades morfológicas, fisiológicas, etcétera, de cada tipo celular. En terapia celular, el objetivo último es conseguir que células, digamos, si un paciente tiene un problema de retinosis pigmentaria, el objetivo último sería extraer células de cualquier otra parte, de cualquier otro tejido del paciente, y reprogramar esas células para poder convertirlas en células pigmentadas, por ejemplo, o en fotorreceptores, para intentar repoblar la retina y restaurar, al menos en parte, la función visual. Pero para poder hacer eso, esto que he dicho así muy rápido, es un proceso extremadamente complejo. Reprogramar células es algo que estamos aprendiendo a hacer como especie, digo, los humanos, y lleva una serie, digamos, de inconvenientes que son complejos desde un punto de vista técnico. Y un aspecto técnico muy importante es entender exactamente cuál es la identidad de cada uno de los tipos celulares. Para eso es necesario entender el transcriptoma muy bien.
Doctor, ¿a través de CRISPR ustedes pueden generar modelos mutantes de genes?
Sí. Sí se puede. Digamos, en nuestro laboratorio hemos introducido la técnica de CRISPR en peces hace tan solo 3 años, pero tengo que decir que la técnica en peces tiene 4, o sea que hemos sido realmente pioneros en el país. Y efectivamente se puede introducir mutaciones similares a las mutaciones humanas en peces para intentar generar organismos modelo. Ahora mismo el proyecto progresa, estamos en fase de obtener fondos también de otros organismos, contactando grupos que están trabajando ya en retinosis pigmentaria. Tengo que decir que afortunadamente la red de grupos en este tema, no solamente en el área de Sevilla, sino a nivel nacional, es bastante grande, con lo cual las colaboraciones internas, nacionales y también internacionales son relativamente fáciles, y la idea es empezar a trasladar resultados que vienen desde la clínica a, digamos, estas tecnologías genéticas más modernas que grupos como los nuestros, tienen acceso y son capaces de hacer. Es decir, poner en comunicación distintas capacidades de acción. Esto es fundamental en cualquier aspecto de la vida que usted se pueda imaginar, el asunto de la comunicación, pero especialmente en la traslación de la ciencia a la sociedad es esencial.
Doctor, este trabajo que están haciendo, que se está haciendo para retinosis pigmentaria o pigmentosa, ¿podría llegar a ser trasladable para otras distrofias hereditarias de la retina?
Sí, sí, absoluta y completamente. Esta estrategia que planteamos no es una estrategia, yo creo, única de la retinosis pigmentaria, y muchas veces, de hecho, cuando se habla de este tipo de enfermedades, se habla de neurodegeneración de la retina en general. Y debajo de ese paraguas entran muchísimos síndromes y muchísimas enfermedades, claro.
Me ha llamado la atención en la presentación que me ha enviado usted, que la ha estado mirando con mimo y con cariño, que dicen que hay gente que no cree en la investigación básica. Una cosa es que no se haga y otra cosa es que no se crea en ella. Eso es ser, sí, dicen, sí, eso es ser muy, eso es ser un cebrabris, un cebrafis, pero vamos, total.
Sí, sí, efectivamente. Ahí yo creo que se cree, a veces se invierte, yo digo, se invierte a veces con la nariz tapada, porque se invierte porque algunos gobiernos piensan que tienen que invertir porque es lo que toca, y no es porque es lo que toca, es porque es lo que funciona. O sea, y creo que invertir en investigación base es esencial. Y a veces en el esfuerzo de ir demasiado rápido hacia investigaciones que tengan un impacto directo en la lógica de los periodos electorales, que son de 4 años, eso va a tener muy poco impacto en el público en general. La ciencia avanza a sus ritmos, que son muy difíciles de romper, y la ciencia base en particular avanza a través de trayectorias muy difíciles de predecir. Eso yo entiendo que para la lógica de los políticos en general, no hablo de ningún partido, de los políticos en general, es algo que no que les cuesta integrar, pero hace falta un esfuerzo de cambio de mentalidad de la sociedad en general.
Yo también yo también le diría, tiene toda la razón del mundo, pero también precisamente voy a dar una charla de la que voy a utilizar el sentido común después de tantas entrevistas que he hecho con profesionales como usted, en las que tienen también mucha responsabilidad ustedes, ¿eh?
Es decir,
creo, pero que sería importante, no se lo estoy diciendo a usted, lo estoy diciendo al colectivo, en que muchas veces se espera que los demás comuniquen por ustedes, que ustedes no tienen por qué comunicar, que ustedes no tienen por qué meterse a comunicar sus cosas. Es decir, es un poco también, que a mí me resulta muy curioso, que al final esto es un trabajo de todos. Yo además siempre lo digo, científicos y no científicos tienen que ir de la mano, porque la ciencia es universal.
Absolutamente. Todo acto de comunicación, eso lo sabe usted mucho mejor que yo, es un acto bidireccional.
Sí.
Depende de las dos partes. Si una de las dos partes no está haciendo bien su trabajo, no hay comunicación. Efectivamente, los científicos tenemos que entonar el mea culpa y hacer un examen de conciencia de cómo hemos estado haciendo, cómo hemos llegado a la situación en la que la ciencia no se perciba como un bien esencial.
De todas maneras, vamos a ser positivos, hay que decir, y ya terminamos el programa, doctor, que se ha avanzado un montón, gracias a Dios, son ustedes personas muy cercanas, con capacidad docente y de transmitir sus mensajes para que los demás los entendamos, pero que evidentemente hay muchísimo, muchísimo que hacer. Bueno, doctor, espero que tenga la diferencia de que cuando este proyecto sea una realidad, me lo haga saber y a lo mejor podamos tener otra vez una conversación telefónica.
Encantadísimo.
Pues doctor Martínez, un placer y un abrazo muy fuerte desde Madrid a Sevilla.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Año 1985, Iván, baila. Nos vemos el jueves que viene. We'll be right back.
obligación baila, que la pista quema. Corazón de flash, mete en marcha atrás y baila. Tienes que bailar, la música te quiere envenenar. La atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar. La bomba va a estallar.
Son las...